Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. Medio millón de personas acompañaron ayer a los héroes de la Eurocopa por las calles de Madrid. Solo en Cibeles se congregaron anoche 300.000 aficionados en una celebración sin incidentes y con una clara voz cantante, nunca mejor dicho, la de Álvaro Morata, como maestro de ceremonias sobre el escenario. Una fiesta en la que tanto por las calles de Madrid como en ese escenario en Cibeles se escucharon ovaciones a la selección, a España, a la unidad y también una proclama. Pues por esos cánticos, Gibraltar ha presentado una queja oficial a la UEFA. En un comunicado, el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, los califica de repugnantes y asegura que mancillan el deporte del fútbol y la victoria en el campo. Esa no ha sido la única polémica que nos deja la celebración de La Roja. También el saludo frío, podríamos decir poco efusivo, del defensa Dani Carvajal al presidente Pedro Sánchez durante la recepción en el Palacio de la Moncloa. Escuchen cómo se refería a ese apretón de manos el delegado del gobierno Francisco Martín aquí en Telemadrid.
Es muy importante la educación, el respeto y el saber dónde se está. Y cuando se va al Palacio de la Moncloa y se saluda al presidente del gobierno de todos los españoles, creo que también hay que dar ejemplo de tener esa educación y ese respeto a las instituciones.
A quien también le han preguntado por ese saludo es al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida.
Dani Carvajal hizo lo que tenía que hacer, que era saludar al presidente del gobierno en la sede de la presidencia del gobierno, y a mí me parece un poco asombroso que aquí el debate sea sobre si tuvo efusividad suficiente o no. ¿Cuál es el grado de efusividad con el que uno tiene que saludar a Pedro Sánchez? Es lo que vamos a tener ahora que fijar también.
Saludos aparte, Dani Carvajal tiene desde hoy nuevo compañero en su club, el Real Madrid. Un repleto estadio, Santiago Bernabéu, ha dado la bienvenida a Kylian Mbappé, recibimiento de lujo para el delantero francés. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Presentación galáctica de Kylian Mbappé. El francés se muestra muy contento por haber fichado por el club de sus sueños, así lo ha dicho. Recordemos, Mbappé va a lucir el dorsal 9, ha firmado hasta 2029, y estas son las primeras palabras de Mbappé como jugador del Real Madrid.
Me voy a intentar hablar en español. Wow, es increíble estar aquí. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz.
Nos ha sorprendido este Kylian Mbappé con su español. Y este martes también es noticia que el Tribunal Constitucional ha anulado las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Quedan absueltos por el caso de los ERE, en el que se defraudaron más de 680 millones de euros de dinero público. Lupe Ortiz.
El Constitucional consuma el borrado de las condenas por el fraude de los ERE de Andalucía. La mayoría progresista se impone de nuevo y anula las penas impuestas a los expresidentes Chávez y Griñán por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Es martes 16 de julio y tenemos otros titulares. Los repasamos con Mónica Roncero. Victoria vecinal sobre el uso de las pistas de pádel de los Salesianos de Estrecho.
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cese de las pistas del Colegio San Juan Bautista antes del 1 de agosto. Los vecinos de las viviendas que dan al patio llevan años quejándose del exceso de ruido e iluminación, incluso los fines de semana y por las noches, ya que las pistas no son solo de uso escolar.
Es verdad que la decisión llega tarde porque llevamos 3 años sufriendo estas instalaciones ilegales. Ahora falta ver qué actitud toman los salesianos. Bueno, no nos fiamos tampoco mucho de ellos.
5 detenidos en Majadahonda por intento de secuestro.
Fue el personal de seguridad de un centro comercial el que dio aviso a la Guardia Civil por la actuación sospechosa de uno de ellos. Fueron arrestados cuando intentaban meter a golpes a 2 personas en una furgoneta, portavoz de Guardia Civil.
Y poco después es una patrulla de Guardia Civil de Majadahonda la que logra interceptar esa furgoneta y proceder en un primer momento a la detención de las 4 personas que iban en el interior, que son los autores materiales, junto a las 2 víctimas.
Acuerdo entre PSOE y Sumar para derogar la conocida como Ley Mordaza.
Lo ha anunciado Yolanda Díaz, quien ha dicho que mañana lo oficializará Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno dará a conocer el paquete de medidas de regeneración democrática que incluye también la ley de publicidad institucional. Díaz Ayuso advierte que esta ley es contra el periodismo.
Una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos, desde luego serán privados de subvenciones y financiación pública.
Creo que la única ley mordaza que se va a aplicar aquí es al propio periodismo y espero que todos los medios de comunicación de este país estén a la altura y den esta batalla.
Y hoy es el Día del Carmen. Felicidades a las Cármenes y hasta 6 distritos de la capital. Acogen esta tarde procesiones en honor a la Virgen.
Van a discurrir por los distritos de Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villaverde, con cortes de tráfico al paso de la imagen. La más madrugadora, la de Chamberí, saldrá a las 7:30 de la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel. Carmen, muy devota, no se la va a perder.
¿Y qué tiene la Virgen del Carmen? Todo, para mí es todo. Cuando me siento mal, ella me coge de la mano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos vamos hasta en este punto hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento os van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en Somosierra y ya de salida por la 6 a su paso por el Plantío y Majadahonda. Mucha precaución también en la ronda M40. Se empieza a complicar el tramo de Pozuelo de Alarcón hacia la carretera de Extremadura.
El tiempo.
Y ya está por aquí nuestro compañero Rafa Rodrigo. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Esperamos en relación al tiempo para las próximas horas.
Bueno,
días
pues
calor, ¿no?
Llegan noticias porque hace nada, apenas una hora, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya ese aviso de ola de calor. Podemos hablar de ola de calor, será a partir del jueves, desde el jueves hasta el sábado de momento, por esos registros bastante altos que en nuestra comunidad llegarán hasta los 40 grados en Madrid capital el próximo viernes. De momento, hoy una jornada con cielos despejados en toda la región. La temperatura esta tarde en Madrid capital será de unos 35 grados, pero atención porque a partir de mañana comenzará ese ascenso, sobre todo en la jornada diurna. Llegaremos hasta a los 37 mañana en la capital y las noches, que de momento nos han dado un poquito de tregua y han sido refrescantes, empezarán a ser cada vez más tropicales. Mañana se espera que lleguemos a los 19 grados, pero atención porque el viernes dormiremos un poquito peor con esos 23 grados por la noche.
Pues nada, revisión.
A refrescarse a la piscina.
Eso toca, piscina.
Tenemos mucha zona de baño. Exactamente.
Gracias, Rafa. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la técnica.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Martes de resaca tras las celebraciones ayer en la capital, miles de personas se echaron a las calles para ovacionar a los campeones de Europa. El colofón de la fiesta llegó en la Plaza de Cibeles. Sobre el escenario, Álvaro Morata, como maestro de ceremonias, presentó a cada uno de los jugadores entre bailes y cánticos. Alejandro Cabello.
Y todavía jugador del Atlético de Madrid, dirigió la fiesta española.
¡El jabalí de España! ¡El pitbull! ¡Daniel!
Este tío tiene el privilegio de haber escrito una página en la historia del fútbol español, marcando en una final. ¡Él es Nico! ¡Lamín Yamal
Antes de esto, visitas institucionales a su majestad el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para terminar ofreciendo la Eurocopa por las calles de Madrid y culminar la fiesta en la Plaza de Cibeles, donde alguno se quiso acordar de nuestros rivales en la final. El seleccionador nacional Luis de la Fuente agradeció a sus jugadores el compromiso mostrado durante el torneo y destacó que la unidad entre equipo y afición ha sido clave para conseguir el campeonato.
Un ejemplo para este país, para España. Que sigamos así, unidos como estamos, somos más fuertes. ¡Viva España!
Miles de aficionados no se quisieron perder este momento. Para ello, el Ayuntamiento de Madrid realizó un amplio dispositivo de seguridad y limpieza. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Hubo un despliegue muy importante de policía municipal y de agentes de movilidad, en torno a más de 200 agentes de movilidad y policía municipal, y también despliegue en el ámbito de la limpieza, que recogieron 4,6 toneladas de residuos en la Plaza de Cibeles.
Según el Ayuntamiento de Madrid, más de 500.000 personas se congregaron en la Plaza de Cibeles. Afortunadamente, no se produjo ningún incidente significativo.
Nos lo contaba Alejandro previo a esa celebración. Los campeones fueron recibidos primero por los reyes y sus hijas en Zarzuela y posteriormente por el presidente del gobierno Moncloa. El saludo a Pedro Sánchez del defensa Dani Carvajal, frío, poco efusivo, como muestran las imágenes, ha sido hoy objeto de polémica. Así lo ha valorado el delegado del gobierno Francisco Martín en esta casa en Telemadrid.
Que es muy importante la educación, el respeto y el saber dónde se está. Y cuando se va al Palacio de la Moncloa y se saluda al presidente del gobierno de todos los españoles, creo que también hay que dar ejemplo de tener esa educación y ese respeto a las instituciones.
Sobre ese saludo del jugador del Real Madrid al presidente se ha pronunciado también el alcalde Martínez Almeida.
Dani Carvajal hizo lo que tenía que hacer, que era saludar al presidente del gobierno en la sede de la presidencia del gobierno, y a mí me parece un poco asombroso que aquí el debate sea sobre si tuvo efusividad suficiente o no. ¿Cuál es el grado de efusividad con el que uno tiene que saludar a Pedro Sánchez? Es lo que vamos a tener ahora que fijar también.
Carvajal cuenta desde hoy con un nuevo compañero en el Real Madrid. Un estadio Santiago Bernabéu abarrotado, hasta 60.000 personas han acudido para dar la bienvenida al delantero francés Kylian Mbappé. Jugará con el número 9, el mismo que vistieron Di Stéfano, Ronaldo y Benzema. Julio Martínez.
Tiene 25 años, 9 de ellos los ha pasado en la élite del fútbol, 464 partidos como profesional, ha marcado 335 goles, ha dado 133 asistencias. El palmarés, pues cualquiera lo supera. Un Mundial, una Nations League con Francia, 7 ligas, 6 copas, 5 supercopas en su país, insisto, tiene 25 años. Números y registros de superestrella mundial, pero todavía no había cumplido su sueño.
Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz.
Llevábamos ya muchos años, muchos veranos esperando este día, la llegada de Mbappé al Madrid, y reconoce el mismo que no ha sido fácil, pero que al final salimos ganando todos.
Quiero también decir las gracias a todas las personas que trabajan para que llego aquí. Yo sé que fue un trabajo difícil, pero ahora ganamos. Estoy aquí, soy un jugador de Madrid.
A los niños, a los más pequeños que tienen en Kylian Mbappé, en el jugador francés, pues un ejemplo, un espejo, les deja este mensaje.
Con la pasión, con el sueño, vosotros pueden realizar todo lo que tú quieres. Hoy estoy aquí, la próxima vez puede ser uno de vosotros.
La próxima vez, ¿cuándo va a ser? Dentro de 29 días en Polonia, final de la Supercopa de Europa, 14 de agosto, Real Madrid-Atalanta, probablemente debute ese día Mbappé. En España tenemos que esperar un mes y dos días, domingo 18 de agosto, será en Mallorca, 9:30 p.m, y el debut en el Bernabéu el 25 de agosto a las 5 de la tarde, Real Madrid-Valladolid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Detenidas 5 personas de nacionalidades rusa, rumana y búlgara por el intento de secuestro de 2 ciudadanos rusos. El personal de seguridad de un centro comercial en Majadahonda avisó a la Guardia Civil por la actuación sospechosa de uno de ellos, Gabriela Aldea.
Los agentes fueron informados de que una de estas personas llevaba puesta una camiseta de la Policía Nacional y una posible arma de fuego. Ante la sospecha de que pudieran estar planeando algún tipo de delito, establecieron un dispositivo para localizarles. Lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín.
Que lo que se sospecha es que posiblemente estuvieran estableciendo vigilancias en centros comerciales para intentar localizar a sus víctimas.
Cuando les encontraron, fueron testigos de cómo estos individuos metían a golpes a 2 personas en una furgoneta y emprendían una huida precipitada por las calles de la localidad.
Y poco después es una patrulla de Guardia Civil de Majadahonda la que logra interceptar esa furgoneta y proceder en un primer momento a la detención de las cuatro personas que iban en el interior, que son los autores materiales, junto a las dos víctimas.
Horas más tarde se detuvo a un quinto hombre que había logrado escapar. Todos proceden de países del este y tienen edades comprendidas entre los 29 y los 48 años. Tras pasar a disposición judicial, los cinco detenidos han ingresado en prisión.
Minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Madrid para condenar el asesinato de una mujer en Carabanchel, presuntamente a manos de su pareja. Acto en el que han participado el alcalde, representantes de los grupos, el delegado del Gobierno y la ministra de Igualdad. Escuchamos a Martínez Almeida y a la ministra Ana Redondo.
Hay que hacer un esfuerzo desde las administraciones, desde la unidad también, entre las administraciones, transmitir un mensaje, por supuesto, de reproche social total y absoluto, de tolerancia cero.
Es una cuestión de primer orden, absoluta prioridad del Gobierno de España, y creo que es importante que nos unamos en el rechazo, en la condena, por supuesto, pero también en el arrinconamiento. Tenemos que arrinconar como sociedad a los machistas.
El Ayuntamiento de Madrid va a invertir 22 millones de euros para la conservación y mejora de colegios y escuelas infantiles públicas. Hay previstas obras en 183 centros de la capital. Eva Prat.
Trabajos de mantenimiento durante el verano para mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética, la iluminación o para instalar elementos como toldos que permitan combatir las altas temperaturas. Uno de los centros que va a remodelarse con una inversión de 850.000 euros es el Colegio Joaquín Costa. Pilar Ripoll, jefa de estudios.
El cambio de la iluminación, que la van a poner LED, van a pintar todo el edificio principal y luego van a hacer una reforma de unos baños y en el comedor de arriba de infantil lo van a también a reformar, sobre todo el suelo, la pintura, etcétera, etcétera.
Que desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos ese compromiso.
La mayor inversión, con más de 2 millones de euros, se hará en centros educativos de Villaverde, Arganzuela, Fuencarral, El Pardo y Puente de Vallecas. Pero de este mantenimiento se van a beneficiar todos los distritos. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Que desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos ese compromiso de seguir avanzando en la conservación y mejora de nuestras infraestructuras educativas, en la conservación y mejora, en definitiva, del sistema educativo. Y, por tanto, que desde luego el Ayuntamiento va a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder adaptar en cada momento los colegios. Insisto, desde el punto de vista de la eficiencia energética, la iluminación, desde el punto de vista de la mejora, de las condiciones climáticas en los colegios, de las infraestructuras, como pueden ser los baños y las aulas.
El consistorio ha incrementado en los últimos 5 años el presupuesto destinado a los distritos un 37%, hasta llegar a los 881 millones de euros.
Nos vamos ahora hasta el Colegio San Juan Bautista, Los Salesianos, en el barrio de Estrecho. El Ayuntamiento ha ordenado el cese de la actividad de las 4 pistas de pádel que ofrece el colegio. Lo hace tras la inspección de los técnicos municipales por las denuncias interpuestas por los vecinos por el ruido y la iluminación. Carlos Sánchez Blas.
Sí, esas protestas de los vecinos han surtido efecto. Se han interpuesto hasta 15 denuncias durante este año 2024, 10 de ellas solo en el mes de abril. Paula Gómez Angulo, concejala presidenta del distrito de Tetuán.
Intentaremos mediar para que también sean entendedores por parte del Colegio de los Salesianos que el descanso de los vecinos cuando llegan a su casa después de trabajar tiene que ser respetada.
O sea, igual una limitación de horario.
Es en la línea que estamos estudiando poder trasladársela al colegio.
La orden de cese de actividad se ejecutó el 1 de julio, por lo que los salesianos de Estrecho tienen de plazo para cumplirla hasta el 1 de agosto. Esther Gómez es concejala de Más Madrid.
Sancione también al colegio por llevar todos estos años funcionando de manera ilegal y pongan fin de una vez a esta ilegalidad manifiesta que llevan denunciando los vecinos desde hace años, mientras ustedes han mirado para otro lado.
Preguntamos a los vecinos por su grado de satisfacción tras la decisión de Almeida. Su portavoz es Ismael Galvez.
Llega tarde, que era súper necesaria porque había una flagrante ilegalidad, tanto a nivel administrativo como a nivel de que no se cumplen la normativa de contaminación ambiental y lumínica. Es verdad que la decisión llega tarde porque llevamos 3 años sufriendo esas instalaciones ilegales. Ahora falta ver qué actitud toman los salesianos. Bueno, no nos fiamos tampoco mucho de ellos.
16 de julio, las pistas de pádel continúan a pleno rendimiento.
Atención si tienen previsto viajar desde la estación de Chamartín. Se han reorganizado los accesos, tanto para los AVE y los trenes de media y larga distancia, como para cercanías. Quique Díaz está en esa estación. Cuéntanos cuáles son los cambios.
cambios para mejorar, que como todos al principio suponen algo más que un quebradero de cabeza para algún que otro viajero. A partir de hoy, el acceso a los servicios de alta velocidad continúan prestándose, pero solo ahora, ya de manera exclusiva, a través del vestíbulo principal en el nivel superior, mientras que los pasajeros que deseen acceder al metro o a las líneas de cercanías o de media y larga distancia solo podrán hacerlo desde el acceso al vestíbulo central a través de la calle Agustín de Foxá. Rufino Rodríguez, el supervisor de la estación ferroviaria de Chamartín, nos ha contado de qué manera han influido a los viajeros estos cambios.
Bueno, a estas horas ya está normalizado, ya la gente, los viajeros sí que saben moverse hacia los itinerarios que hemos preparado para este nuevo cambio por los trabajos. Al principio, esta mañana, ha habido un poquito de caos al principio, pero no, se ha solucionado y a estas horas está perfecto.
Los viajeros, mucho menos que a primera hora de la mañana, se lo tomaban con mayor o menor comprensión en función de su tranquilidad o de sus agobios.
Sí, para lo que vemos otros días cuando viajamos y estamos por allí, pues parece que la gente se ha repartido bien entre cercanías, larga distancia y alta velocidad.
Sí, un poquito complicado, porque yo no entiendo esto. Vale, es que tengo mucha prisa, por favor, gracias.
Para facilitar la labor de información de estos cambios, el servicio de atención al viajero se ha ampliado hasta 40 trabajadores uniformados con un chaleco amarillo situados por andenes, vestíbulos e inmediaciones de la estación.
Novedades también en la sanidad pública madrileña. El gobierno regional va a unificar el sistema de diagnóstico por imagen para que facultativos y ciudadanos puedan acceder a sus resultados desde cualquier dispositivo, Loli Jurado.
Que el médico de familia, el especialista o la urgencia de un hospital tengan todas nuestras pruebas a un solo clic. La Consejería de Sanidad trabaja ya en este proyecto, que supondrá reunir en un solo archivo todas nuestras imágenes diagnósticas. Más fácil y operativo para nuestros médicos y más útil para el paciente, que podrá consultarlas siempre que considere. Fátima Matute, consejera.
Es la primera piedra real para tener una imagen médica unificada. Es decir, que todo aquello que se le hace a un paciente del Sistema Madrileño de Salud le acompañe a ese paciente. Tanto pruebas radiológicas como no radiológicas, sus imágenes de dermatología, sus imágenes de anatomía patológica estén en un archivo común que sea interoperable, que se hablen unos archivos con otros y además que se puedan consultar de forma ágil todas estas pruebas de unos hospitales a otros hospitales.
Es, dice la consejera, el primer paso para la historia única, un archivo digitalizado que nos acompañará siempre y con el que la sanidad madrileña se dotará de un modelo más competente y eficaz.
Marea de Residencias emprende mañana el primer paso para una posible acción judicial contra la presidenta Ayuso por afirmar durante un pleno de la Asamblea que los fallecidos en las residencias de mayores durante el primer azote del COVID no se hubieran salvado en ningún sitio. Marea de Residencias, junto con la Asociación Verdad y Justicia, presentan mañana en el juzgado una demanda de conciliación, el paso previo a una posible querella, un intento de retorcer el dolor, según Ayuso, pero una acción que apoya el socialista Juan Lobato.
Llevamos 25 sentencias judiciales donde se nos da la razón. Yo creo que sería el colmo que me llevaran a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid en alto la sentencia de otro tribunal, que es lo que hice ese día. Así que yo creo que los estrategas de hay que retorcer el dolor de las víctimas para hacer política se lo deberían hacer mirar, porque creo que les va francamente mal por ese camino tan inhumano.
El seguir insistiendo, como hace la señora Ayuso, en despreciar, en no recibir, en no escuchar y en tratar como está tratando y diciendo las cosas que han dicho, desde luego merecen y a mi juicio justifican la actitud y el sufrimiento que están teniendo estas familias y el requerimiento que le hacen no solo político y social, sino también judicial en este caso. Así que yo todo mi respeto y mi cariño a estos familiares.
Escuchábamos a la presidenta regional en Tres Cantos, donde ha visitado una nueva promoción de vivienda pública. Son 209 pisos destinados al alquiler asequible, José Frutos.
Sí, viviendas del Plan Vive de la Comunidad ya a disposición de sus adjudicatarios. Este plan va a suponer la creación en toda la región de 8.500 viviendas destinadas, como decías, al alquiler asequible, de las que 6.500 ya están en en fase de ejecución, un modelo de colaboración público-privada destinado a compensar el alza de los precios en el sector, dice Ayuso, un incremento que la presidenta relaciona con las medidas del Gobierno central.
Tenemos, por ejemplo, la ley estatal, que está derrumbando la oferta de viviendas y está provocando que los precios se disparen aún más en toda España. A esto se le añade la inseguridad jurídica, que es la causa principal por la que en un país con una calidad hotelera como la nuestra se estén multiplicando las viviendas turísticas.
La presidenta además ha señalado que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de mañana aprobará otras medidas sobre vivienda.
La deducción de 1.000 euros en el IRPF para los madrileños que pongan su vivienda en alquiler, a quienes hay que respaldar y ayudar, o para afrontar las compensaciones por la subida de la hipoteca, o también nuevas ayudas para que nuevas familias opten por vivir en pequeños municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 2.500 habitantes.
Y recuerda los avales del plan Mi Primera Vivienda.
Momento para repasar otras noticias de municipios y comenzamos en Arganda del Rey, que va a acometer nuevas inversiones gracias al programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid, entre ellas un nuevo campo de fútbol o un tanatorio, Jaime Moya.
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha anunciado la ampliación del estadio municipal con un nuevo campo de fútbol 7 que servirá para entrenamientos y competiciones, una actuación que costará 500.000 euros. Alberto Escribano, alcalde de Arganda.
Arganda ha crecido mucho, pero no se ha hecho ninguna instalación deportiva nueva. Las instalaciones fueron construidas en gobiernos ya hace muchísimos años y este es uno de los objetivos que nos habíamos marcado para esta legislatura. Va a ser construido justo pegado al estadio municipal y que va a venir a descongestionar pues, el tema de los espacios, que es algo que yo creo que es un problema que tienen muchos municipios aquí también.
Una inversión que se produce gracias al PIR, cuyos proyectos en marcha ha supervisado el viceconsejero de Administración Local, José Antonio Sánchez.
Arganda tiene una asignación de 7,7 millones en este plan de inversión regional. De esa parte, algo más de casi 2 millones se destinan a gasto corriente para ayudar a la financiación local que tanto necesitan todos los ayuntamientos de España. Y luego el resto pues son actuaciones que cada ayuntamiento decide qué hacer.
Entre las actuaciones ya está en marcha el nuevo tanatorio municipal, que ha terminado su fase de licitación, y un nuevo centro de ocio para la juventud que será dado de alta próximamente en el programa de inversiones.
En Móstoles, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos la llamada tarjeta familiar. Está destinada a aquellos mostoleños en situación de vulnerabilidad que tengan menores a su cargo, Cristina Espina.
Ayudas que van hasta los 220 euros en función del número de miembros que componen la unidad familiar y con los que los beneficiarios van a poder adquirir desde alimentos frescos, como por ejemplo verduras, carnes o pescado, pasando por otros básicos como latas, aceite o leche, productos de higiene o infantiles. Esta tarjeta es de carácter mensual y la iniciativa se extenderá hasta el 31 de diciembre. Concejal Raquel Guerrero.
Gracias a estas tarjetas familias podremos facilitar unas cuantías económicas para ayudar en la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad en los establecimientos adheridos a este programa. Las ayudas económicas de las tarjetas familias comprenden desde los 130 euros para aquellas familias compuestas por dos miembros o hasta 220 euros para aquellas familias compuestas por cinco o más miembros. Y se facilitará desde servicios sociales en colaboración con Cruz Roja a todas aquellas familias empadronadas en Móstoles que las solicitan y que cumplen con los requisitos establecidos.
Y además de estar empadronado en Móstoles, entre esos requisitos para poder solicitarla está el tener como mínimo 18 años y un menor a cargo y que el ingreso por unidad de consumo sea inferior al 40% de la renta media nacional.
Y nos vamos hasta Fuenlabrada, donde distintas actividades deportivas como tai chi o yoga salen al exterior de los pabellones deportivos para conectar con la naturaleza y disfrutar de las horas más frescas. Marian González.
Para evitar las horas más calurosas a primera hora de la mañana o a última de la tarde, se puede realizar tai chi. Entre sus beneficios, conectar cuerpo y alma. María Teresa Balbuena es monitora de esta disciplina.
Implementar el espacio en el que me estoy moviendo con las personas para que vayan adquiriendo la situación espacial y les sirva para ir relajando cuerpo, mente y espíritu. Eso se desarrolla mientras nos estamos desplazando.
También se realizan otras actividades como el yoga o el acondicionamiento físico en entornos como el Parque del Loranca o el Parque de la Paz. Se disfrutan de las actividades que en el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada promociona sus usuarios encantados.
estupendo el tai chi, porque además da mucha flexibilidad, puedes concentrarte mucho en tu cuerpo, en cómo estás haciendo los movimientos y demás, y te da como el conocimiento del cuerpo, cómo lo puedes mover y cómo estás también.
Aquí en los parques es un lujo tener estas actividades, que esto se propague porque viene muy bien.
Es una actividad que a mí personalmente me agrada mucho, todo la practico ahora en verano y también en invierno.
Actividades gratuitas y disponibles para todo tipo de edades hasta terminar este mes de julio.
Hasta 6 distritos de la capital acogen esta tarde procesiones en honor a la Virgen del Carmen. La más madrugadora será la de Chamberí, que sale a las 7:30 de la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel. Allí ha estado nuestro compañero Pedro Lorente.
Buenas tardes, Enrique. Todo preparado para la procesión sale hoy desde la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel. Mucha gente se ha acercado para ver cómo se prepara la carroza, como Carmen, que está de celebración por su santo y porque es muy devota. Carmen, felicidades. ¿Qué tiene de especial esta procesión?
Muchísimas gracias. Especial, pues porque es nuestra madre que sale a la calle. Yo soy muy devota, tengo mucha fe desde que yo nací en una familia muy devota de la Virgen del Carmen. Lo he vivido, lo he mamado, porque mis padres pues eran muy devotos. ¿Y qué tiene la Virgen del Carmen? Todo. Para mí es todo. Cuando me siento mal, ella me coge de la mano. Cuando yo necesito pedir algo, ella está ahí. Y cuando yo vengo aquí a trabajar, porque vengo de vez en cuando, siempre vengo a verla. Es una cosa que es como no me doy cuenta. Hago el camino sin darme cuenta y ahí estoy con ella.
¿Vendrá esta tarde a la procesión?
Pues por supuesto, cuando salga de trabajar, como salgo más temprano, me quedaré, pero para verla salir.
Como Carmen, muchos devotos estarán aquí desde las 8 de la tarde, recorrerán las calles del barrio de Chamberí, una procesión que estuvo mucho tiempo sin salir. En el 92 se retomó esta tradición.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Acuerdo entre el PSOE y Sumar para derogar la conocida como Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, que el gobierno del Partido Popular aprobó en 2015. Lo ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz desde Bruselas. La respuesta del ala socialista de la coalición no se ha hecho esperar, Flor Carazo.
En el paquete de medidas de regeneración democrática que Pedro Sánchez presentará mañana en el Congreso y que el PSOE y Sumar han pactado, se incluye el inicio de la derogación de la Ley Mordaza. Se cambiará el artículo 36 para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes en las manifestaciones y se modificará el delito de injurias. La parte socialista del Gobierno insiste en que la reforma será mínima. La primera en hacer el anuncio del acuerdo era la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, que después confirmaba la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la Ley Mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista.
Evidentemente, hacer efectiva esta modificación será después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos.
Al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, no le ha sorprendido el anuncio. El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido muy crítico.
La verdad es que no conocemos el texto de ese acuerdo que dicen haber alcanzado. Pues es una novedad francamente reseñable. Enhorabuena a ese gobierno que se pone de acuerdo con el gobierno.
Que la Ley de Seguridad Ciudadana no sea un instrumento para dar seguridad a los ciudadanos, sino un instrumento para dar impunidad a los delincuentes.
Y malestar en los socios de la investidura porque PSOE y Sumar no hayan negociado con ellos los cambios de la ley.
El Gobierno ha dado hoy el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado para 2025. La aprobación hoy del techo de gasto, junto con las nuevas previsiones de crecimiento y déficit, prevén que la legislatura siga adelante, siempre a la espera de lo que pase en Cataluña, Noelia Antoria.
El Gobierno pueda convencer a sus socios de investidura para que saquen adelante los presupuestos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, está convencida de que se logrará.
No contemplo que no haya gobierno en Cataluña. Trabajamos desde el Ministerio con toda la energía y con toda la ilusión para poder aprobar unas cuentas que serían buenas para España, que tienen el soporte de todo lo trabajado para el 2024.
Más allá de las intenciones, las cifras ascienden a 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en el último presupuesto, y eso sin contar con los fondos europeos. Cifra compatible, según el Ejecutivo, con un incremento prudente que anticipa el compromiso con la responsabilidad fiscal y los servicios públicos. Y con este dinero, además, se aumentará la transferencia a la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad de la hucha de las pensiones. Se dará más margen fiscal a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y será la Administración Central la que asuma el mayor esfuerzo de reducción de déficit, que estará por debajo del 2,5 para 2025. Se hará con un país en crecimiento. El Gobierno eleva 4 décimas la previsión de incremento del Producto Interior Bruto para este año, hasta el 2,4, y 3 décimas para el próximo, hasta el 2,2, lo que se acerca a las previsiones de varios informes nacionales e internacionales. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Vamos a salir de este doble shock de la pandemia y del shock de inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania sin cicatrices estructurales. Y esto es otro mensaje muy potente de confianza también en nuestra economía a trasladar a los ciudadanos.
Por debajo del 9% y aumentando la productividad, incluso Cuerpo se ha atrevido a pronosticar mayor remuneración salarial de unos 8 puntos porcentuales entre 2019 y 2027, y todo con una pretendida reducción también de la jornada laboral.
Noticia de última hora, acabamos de conocer que el Tribunal Administrativo del Deporte ha impuesto 2 años de sanción al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Pedro Rocha, por la comisión de una infracción muy grave, según la ley del deporte, por el cese del secretario general, Andreu Camps, el pasado 20 de septiembre de 2023. Y este martes también es noticia que el Tribunal Constitucional ha anulado las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Quedan absueltos por el caso de los ERES, en el que se defraudaron 680 millones de euros de dinero público. Lupe Ortiz.
Chávez y Griñán también exonerados en el caso de los ERE de Andalucía. El Constitucional consuma la anulación de las condenas a los expresidentes de la Junta. En el caso de Chávez, el órgano de garantías considera vulnerado el derecho a la legalidad penal y revoca su condena a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que no conlleva pena de prisión. El caso de Griñán es diferente porque fue condenado también por malversación a 6 años de cárcel. Los dos expresidentes verán sus condenas rebajadas o anuladas totalmente, porque ahora las sentencias deben ser revisadas por la Audiencia de Sevilla, que tendrá que dictar unas nuevas teniendo en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La decisión se ha adoptado por la mayoría progresista de 7 votos frente a 4, 4 magistrados que emitirán un voto discrepante.
Y reacciones a la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés. Aseguró que mantuvo reuniones con Begoña Gómez II en el Palacio de Moncloa, en las que participó el presidente Pedro Sánchez. Escuchamos a la portavoz Pilar Alegría y al popular Miguel Tellado, que pide explicaciones.
La agenda del presidente del Gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y en el caso, además, del señor Barrabés, que es un empresario reconocido en este país y, además, pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico, el señor Barrabés, a lo largo de sus años, se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales de todos los partidos políticos.
Se ve que las reuniones del señor Barrabés con Begoña y con Pedro fueron especialmente fructíferas. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han convertido la Moncloa en una especie de coworking, en un semillero de empresas, y al que va a visitar a la familia Sánchez parece ser que le va muy bien. Se ve que son un talismán.
Repasamos otras noticias en formato breve. 4 heridos graves en un accidente de bus en Cataluña.
Un autocar de trabajadores del grupo Inditex que se dirigían desde Barcelona a la planta de esta empresa en la localidad de Tordera ha impactado por causas desconocidas contra la entrada de un túnel, quedando en posición casi vertical en un ángulo de 45 grados. 3 personas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero en estado crítico y una más está grave. El accidente ha obligado a cortar la carretera en sentido Girona y ha dejado numerosos vehículos atrapados en un tramo de alrededor de 0,5 kilómetro.
Fuera de nuestras fronteras, baño de masas de Trump en la Convención Nacional Republicana,
donde reaparecía anoche, hora española, con una venda cubriéndole la oreja herida en su atentado y con gesto contenido mientras los delegados le aclamaban. El candidato a presidente ha elegido como vicepresidente, si triunfara en las urnas, al joven senador por Ohio, J.D. Vance, hombre de orígenes rurales, que en sus inicios políticos fue radicalmente contrario a Trump dentro del partido, pero hoy pasa por ser uno de sus más fieles apoyos.
Y en Estrasburgo, la maltesa del Partido Popular Europeo, Roberta Metsola, ha sido reelegida como presidenta del Parlamento Europeo. Hoy se ha constituido la nueva Cámara, salida de las últimas elecciones, con más grupos parlamentarios que recogen las numerosas sensibilidades del Europarlamento y consensos más difíciles a partir de ahora, María Zornoza.
Sí, acaba de echar a rodar aquí en Estrasburgo la décima legislatura europea. Lo hace con caras nuevas como la de Irene Montero o Alvise Pérez y sobre todo lo hace con el triunfo rotundo de Roberta Metsola como presidenta reelecta del Parlamento Europeo para los próximos 2 años y medio. La maltesa ha obtenido el aval del 90% de los votos emitidos. Con 562 síes se convierte en la primera mujer en repetir mandato al frente de la Eurocámara, rubricando el mejor resultado obtenido por un candidato en la historia del Parlamento Europeo. Metsola ha batido así a Irene Montero, la única contrincante. Este era el desenlace previsible, pero más incierto es el futuro de Ursula von der Leyen, que se somete al escrutinio del Parlamento el próximo jueves con unos números mucho más ajustados.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.